Para serles honestos, no he cantado en ninguno de los cultos porque mi voz ya anda en las últimas de ello. Múltiples razones, pero una de ellos es que el día de ayer en la noche, regresamos de Oaxaca después de una semana de estar enseñando el libro de Hebreos. Estuvimos en el seminario bautista de ahí de Oaxaca y básicamente enseñé 8 horas por día. Empezábamos a las 8 de la mañana, 4, 4:30 de la tarde terminábamos. Es un curso intensivo, pero lo cual disfruté y lo disfruto cada vez que lo hago, cada vez que me invita a alguien a enseñar y me encanta hacer esto. Pero parte de lo que lo hace interesante en esta ocasión es de que los alumnos que tuve o los muchachos de la clase eran como unos 30 de ellos, y con una que otra excepción, pero todos eran la mitad de mi edad, la edad de mis hijos. Entonces eso lo disfruté mucho porque yo no lo sabía esto, pero cuando llegué y me enteré, entonces hizo que cambiara un poquito, le dio un curso un poquito diferente a la clase, porque la clase la enseñé como típicamente hacemos esto cada semana, versículo por versículo, nos fuimos por los capítulos de Hebreos, pero yo me enteré cuando llegué que precisamente la clase acabó el viernes, ayer sábado y hoy domingo salen todos estos muchachos a múltiples localidades, múltiples países, especialmente las áreas de México no alcanzadas. Hay lugares que no son alcanzados todavía, y cuando digo no alcanzados, son lugares, por ejemplo, donde ustedes trabajan, donde ustedes viven, esos son lugares alcanzados. No que sean cristianos ellos, sus parientes, sus trabajadores, compañeros de trabajo, estoy hablando de que ellos tienen acceso a ustedes, por lo tanto tienen acceso al Evangelio. Estoy hablando de lugares no alcanzados, son los lugares donde no tienen acceso a nadie, no hay cristianos en su alrededor. Entonces estos muchachos van para allá, andan en esos lugares. Entonces eso me dio la oportunidad de hablar de Hebreos y otra vez entrar en la enseñanza, y constantemente decía, ok, y este verano, conforme van, esto es lo que significa. Conforme salen, eso es lo que significa. Entonces, eso obviamente creó una dinámica un poquito diferente en ello. Y saber que algunos de ellos estaban graduando, porque ayer fue la graduación de ellos, entonces algunos de ellos ya no iban a regresar, ya salían a colaborar en sus iglesias permanentemente y cosas por el estilo. En fin, fue una semana en la cual creó en mí una vez más. Así es que, ¿qué creen que voy a hacer esta mañana? Voy a enseñar la Biblia, como lo hice esta semana completa. Tienen una Biblia, vayan conmigo, capítulo 3, porque es donde estamos esta mañana. Capítulo 3 tiene que ver con la transición de entrar en la parte práctica de los escritos de Pablo. Pablo es típico, e inclusive cuando empezamos el lunes la clase allí en Oaxaca con respecto a Hebreos, una de las advertencias o una de las, no sé si se dice advertencia, no sé cómo se dice, pero es la cuestión de dar un aviso, porque no se sabe quién es el escritor de Hebreos como carta. Y yo les comentaba a ellos que el escritor de Filipenses es Pablo, y Pablo tiene tanta influencia en la Biblia y en mí que constantemente cometo el error de leer la Biblia a través de Pablo, y eso no es justo y no es correcto. Entonces esta mañana cuando pienso en Pablo, y estamos a la mitad del libro que nos ha llevado 10 semanas llegar ahí, así es que calculo otras 10 semanas antes de que acabemos el libro, pero lo que quiero decir es de que esta sección, que es la segunda parte del libro, que así son los libros de Pablo, de las cartas que él escribió, típicamente la segunda parte es la práctica, es lo que significa. Eso es lo que quiero que hagas con todo lo que te di, que en este caso son 2 capítulos anteriores. Entonces, lo que está diciendo, obviamente, da la conjunción gramatical por lo demás, en conclusión, trayendo esto a la práctica, y dice, hermanos, y obviamente esto, hermanos, incluye damas, hermanos y hermanas, dice, quiero que hagan una sola cosa, quiero que se alegren. La palabra realmente es gozo. Quiero que se gocen, quiero que se gocen, quiero que entendamos que después de los primeros 2 capítulos, el producto de ello no es un cambio de circunstancias, es un cambio del corazón del hombre, es un cambio de la disponibilidad del hombre, es un cambio de la inclinación del hombre, es el tipo de experiencia de que lo que nos hace hermanos es precisamente la base de ese gozo, porque la meta no es el sentimiento o los sentimientos que tenemos, incluye lo que sentimos y valoramos lo que sentimos, pero la meta de todo lo que sentimos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos, de todo lo que somos, tiene que ser, ¿qué cosa? La soberanía de Cristo, tiene que ser el carácter y la persona de Cristo. Entonces, esto que está aquí es posible, no porque las cosas van a cambiar para los filipenses, pero independientemente cómo termine la historia o la película de estos hombres o la tuya, sí, este es un mandato, porque esto es lo que produce el Señor. en nosotros. Entonces, esta es una conversación que intentamos tenerla hoy en día, porque es obvio que no nos molesta esta palabra. Es obvio que mucha gente busca placer, busca gozo, busca encontrar el contentamiento, la satisfacción. Nada malo con ello. Pero si observan, típicamente lo que hacemos es que como hermanos o como cristianos buscamos al Señor para que produzca esto. Y muchas de las veces no es el caso, ¿sí? En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es que lo que nos hace hermanos no es el hecho de lo que sentimos, es el hecho en quien hemos creído. Entonces, ese gozo del cual está hablando él, es el gozo en el cual él lo basa, o la razón de por qué siente gozo, y ahorita voy a ponerlo un poquito más en detalle, es el gozo que sientes porque La primera cosa que él hace es que va a liberar a los filipenses de sus circunstancias, de depender en lo que está pasando o lo que ha pasado o lo que vaya a pasar. De que no estamos a merced de nuestro contorno o de las cosas de nuestro alrededor, de tal manera que lo que va a incrementar no es necesariamente el gozo de uno, pero la presencia del Señor. Entonces, cada vez que la presencia del Señor incrementa, esto es importante, cada vez que la presencia, el carácter, la esencia de Dios incrementa, una característica es que recordamos quiénes somos, en el sentido de que entre más me acerco a Él, más me doy cuenta que el gozo incrementa, porque el Señor, cuando Él se hace presente, Él consume, Él destruye. No puede ser contenido el Señor. Entonces, el gozo que tenemos es que a través de Cristo, el Dios de la Biblia se hace beneficioso. ¿Qué estoy diciendo? Piensen otra vez en la electricidad. La electricidad, y ayer batallé para llegar aquí a casa porque había muchas tormentas en Dallas. Yo debí de haber salido de Dallas para acá a las 5 de la tarde y no salí hasta las casi 10 de la noche por la cuestión de muchos rayos y todo eso. Entonces, la electricidad es necesaria. Pero la electricidad, para ser regulada o controlada, en lugar de que sea algo letal y sea algo beneficioso, tiene que ser regulada. En los sistemas eléctricos tenemos lo que se le llama la tierra. Si ustedes ponen un sistema eléctrico sin tierra, en inglés es ground, ¿sí?, potencialmente nos va a electrocutar o va a dañar los aparatos. Entonces piensen en términos de la persona de Cristo. Una de las funciones de Cristo y por qué produce gozo es porque el Dios de la Biblia, el cual todos tenemos que lidiar con él eventualmente, ya leímos en el capítulo 2 que él le dio el nombre que es por sobre todo nombre. ¿Recuerdan eso? Que es el nombre en el cual toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. En otras palabras, todos vamos a compadecer, a encarar al Dios de la Biblia. La única diferencia es que o va a ser letal o va a ser beneficioso. ¿Me explico? En la traducción de vida después de la vida es cielo o infierno, pero en este caso, cuando hablamos del gozo, es el gozo de saber que Dios se ha convertido beneficioso para nosotros. Y se hace beneficioso porque a través de Cristo es el regulador que tenemos. ¿Sí me explico? Es obviamente que aquí entra la fe para ello. Por lo tanto, dice él, esto es lo que quiero que vean, es que para mí, estando encarcelado, para mí no es molestia el volver a escribirles qué cosa. Y otra vez, en mi mente no puedo dejar de pensar en la audiencia que estuvo en la clase de estos muchachos que literalmente salen este verano o están saliendo o ya salieron. Y no sé si ustedes se acuerdan, algunos de ustedes todavía están en esa edad, pero como tienen la edad de mis hijos y andan ahí en los 20 años y por ahí, yo en mi mente recuerdo cuando yo tenía 20 años, recuerdo cómo me sentía. Recuerdo las fuerzas que tenía y recuerdo cuando vine a Estados Unidos, por ejemplo, con los sueños, con las ambiciones. Entonces, al punto que voy a decir esto es que muchas de las veces, como parte de esa juventud o parte de la inexperiencia, sentimos que a veces esta cuestión de sentir el gozo de Dios es algo novedoso, es algo nuevo que yo voy a recrear, que yo voy a, sí, el punto de Pablo es que está diciendo él, hey, parte de conocer y expandir la esencia de Dios, la esencia de Cristo en mí que produce ese gozo es enfatizar lo que siempre hemos enfatizado, Que no haya distracción en nosotros. Que el gozo se convierte el ancla, porque está basado no en una circunstancia, sino en una persona, la cual, independientemente cómo funcione esto, como les decía a los muchachos, porque hablé de esto constantemente a través de la semana, no importa lo que pase estas próximas 10 semanas, 11 semanas en los campos de servicio que van a estar, es entender que tiene que haber un enfoque bien claro en lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por eso Pablo está diciendo: hey, no me molesta a mí escribirles lo mismo, enfatizar lo mismo. ¿Por qué? Esta es la razón. Porque es que no a ti, ¿sí? Observen esto. Aquí es, no es hermano o hermana, aquí es hermanos, incluyendo damas. Que es el punto de que todo eso que estoy describiendo siempre es en el contexto de comunidad. Ok, traducción. Personas que se desvían de lo mismo, de la base, o se distraen de lo que es el evangelio. Personas que eventualmente, en lugar de ver a Cristo como el amo, como el Señor, como el patrón, y cuando hacemos eso, nos vemos a nosotros mismos como patrones, como dueños. Nadie me va a decir a mí X. Y eventualmente, ¿qué es lo opuesto a alegrarse o de gozo? ¿Luto? Es el tipo de personas que trágicamente abrazamos estos principios, pero en lugar de ustedes lo hago yo. Porque otra vez, traemos la subcultura en la que vivimos, donde vivimos una cultura individualista, ¿me explico? Donde todo es individualismo, donde tengo cierta relación con gente, pero no realmente, no puedo compartir realmente la vida con ellos. El punto aquí es de que simplemente está hablando acerca de que el ver esto en comunidad, observa lo que sucede, es lo que produce el salvaguardarme. Me da un concepto de seguridad. ¿Por qué? Porque otra vez, viendo a estos jóvenes salir a las naciones, a diferentes países, a diferentes lugares en México, es obvio que la promesa no es que salen a lugares seguros, es que salen simplemente protegidos. ¿Sí ven la diferencia? Dios no promete lugares seguros. ¿Por qué? Porque existe el príncipe de este mundo, del aire, ¿verdad? Que gobierna y que la maldad es real. Simplemente lo que promete es que va a haber protección en medio de la maldad, en medio de la dificultad, en medio del luto, en medio de las circunstancias en las cuales, en lugar de enfocarnos en lo que sabíamos que íbamos a enfocarnos, eventualmente empezamos a distraernos. Entonces, el punto aquí es seguridad, el punto de aquí, una protección. La pregunta es, ¿protegidos de qué? Esto es lo que somos protegidos. ¿Somos protegidos primeramente de quién? No de Satanás, porque Satanás es un instrumento en las manos de Dios. ¿Verdad? En otras palabras, me he entendido, porque aquí es donde la nueva de los Avengers, que yo sé que algunos no la han visto, algunos la quieren ver, no sé, pero películas como los Avengers, películas como la del Exorcista, cuando salió en aquellos años, y que algunos la han visto, no debieron de haberla visto, pero la vieron. En fin, el punto es esto: Hollywood constantemente presenta un dualismo, presenta esta experiencia donde la lucha es entre el bien y el mal. Sí, escuchen esto, y pone en este contexto de bien y mal, pone como Dios y Satanás. Eso es un concepto no bíblico, porque no hay nadie que le haga frente a Dios. La lucha no es entre Dios y Satanás, es entre Satanás y su iglesia. Es entre Satanás y tu mente y mi corazón, ¿me explico? Esa es la verdadera lucha. Por lo tanto, el temor o la seguridad que necesitamos, el salvaguardarnos, el protegernos, primeramente es de Dios. Tenemos que el problema de esta nación, el problema de esta nación... Y voy a incluir a mi México amado, porque acabo de regresar de allá. El problema de México, el problema de Estados Unidos, es que no le tememos, ¿a quién? A Dios. Y entre paréntesis, dije México, Estados Unidos, estoy hablando de la iglesia en Estados Unidos, de la iglesia en México. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la gente sin Cristo, la gente que no conoce el Señorío de Cristo, la gente que solamente conoce experiencias de gozo circunstanciales, la gente que se distrae y que eventualmente está buscando un lugar seguro en lugar de protección, la gente sin Cristo no tiene punto de referencia de lo que es o quién es Dios. ¿Me explico? La gente sin Cristo no sabe. Estoy hablando de la iglesia, estoy hablando de cristianos que, conforme estos muchachos salen esta semana y salen a servir a las naciones, les recordé, porque Hebreos es una carta que es difícil de enseñar, difícil de predicar, pero Hebreos es una carta, y aquí está lo difícil, porque Hebreos, aunque no niega y no ignora que el caminar o el conocer a Dios inicia a través de la fe, siendo justificado, ¿sí?, a través de Cristo, Hebreos dice, si tú quieres tener el concepto de seguridad, de certeza, no está basado en la oración que hiciste cuando tenías 14 años o 28 años. Está basado no en cómo, en cómo empezó, sino está basado en cómo terminó la carrera. ¿Por qué? Porque Hebreos, como es en la carta de los Filipenses, está en un contexto en el cual hay muchos desertores. Hay personas que son salvos y no saben que son salvos en este tiempo, y luego hay personas que piensan que son salvos y al final no fueron salvos. Entonces tocamos temas, por ejemplo, esta semana como la apostasía, que está incluido en Hebreos. Entonces el punto aquí es que simplemente lo primero de lo que se nos guarda, o la primera protección que necesitamos, es literalmente de Dios, de temerle a Dios. La otra cosa es que es la protección de ¿quién? De mí mismo. Porque es obvio que si yo no le temo a Dios, véanme tantito, si yo no le temo a Dios, por inercia, no porque lo querramos ni porque lo decimos, pero si Él no es Dios, entonces ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Alguien tiene que ser Dios en la historia. Entonces yo soy Dios. Y no sé si han dado cuenta de esto, pero ¿saben que tú y yo hacemos, si sabes que somos, hacemos un muy mal Dios? Somos malos para ser dioses. ¿Por qué? Porque estoy convencido, ya he vivido lo suficientemente en este mundo, y estoy convencido que del 80 pegándole al 90% del sufrimiento en la vida de este mundo, nos la causamos a nosotros mismos. Así, seamos honestos, que el enemigo número uno de mi gozo, ¿quién es? No es el gobierno, no es la falta de trabajo, no, ¿sí me explico? El enemigo número uno es, soy yo me la causo a mí mismo. Entonces, la protección que necesito es de Dios primeramente. ¿Quién es Dios? Su esencia, su majestad, una vez más, la electricidad, en lugar de que sea letal, que sea beneficiosa, ¿me explico? Pero en este caso, es protección de mí mismo. Y el último que necesito protección es ¿quién? Del mal. Sí, necesito protección del mal. O sea, no, oré por los muchachos, oramos por ellos, los consagramos y pedimos la protección del Señor conforme salen a lugares nunca antes idos. Entonces oramos precisamente por ello. Todo esto, la pregunta es, cuando estamos en esa condición de salvaguardar, protegidos, cuando no necesariamente la meta es un lugar en el cual no haya riesgos, cuando la meta no es necesariamente un lugar donde hay prediciendo el futuro, es un lugar en el cual simplemente vivo bajo la protección de Dios, de mí mismo. Es donde Pablo simplemente dice en el versículo 2, ¿qué es la reacción? Es la situación en la cual, una vez más, como las circunstancias no cambian, a lo mejor el riesgo va a aumentar, a lo mejor la incertidumbre va a aumentar, a lo mejor el reporte del doctor no va a ser el más favorable. Vean esto, ¿sí? Lo que está diciendo él es que tenemos que cuidarnos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque aparentemente la iglesia, lo que estaba haciendo en ese tiempo, no se estaba cuidando. Y piensen en términos, una vez más, piensen en términos de que el no cuidarse es en un momento movernos del temor a Dios a simplemente no temerle a Dios, de no tomar en serio lo que Dios dijo de su persona. Tal vez lo que tenemos que cuidar muchos de nosotros es precisamente ¿de quién? De nosotros mismos, de no empezar a confundir de que si mi gozo está basado en el Señor, en lo que Él es, de que la fe no es simplemente tener la habilidad de creer en Dios, pero eventualmente, y la carta de los Hebreos lo va a hacer, eventualmente no es suficiente creer en Dios, pero hay que creerle a Dios. Las circunstancias me dicen que no hay Dios, pero es un momento en el cual Cristo me da la habilidad sobrenatural de creer lo que Él dijo que Él iba a hacer. ¿Me explico? Entonces, aquí es donde Pablo está diciendo, hey, sí, no está diciendo Pablo que tienes la habilidad de cambiar las circunstancias, simplemente que tienes que cuidarte de qué. Y otra vez, estando en México, uno de los temas que surgieron, porque es inevitable, surge la política, el gobierno. ¿Por qué? Porque México acaba de elegir presidente recientemente. Y vemos las repercusiones, sean buenas o sean malas, pero Estados Unidos, ya estamos en las conversaciones, obviamente, ¿verdad? Que van a empezar las carreras de los políticos para eventualmente lanzarse a la candidatura. ¿Qué es mi punto? Aquí está mi punto. De que en un momento dado, como cristianos, pensando en nuestros hijos, graduando de la high school, graduando del colegio, donde quiera que estemos, ¿sí?, pensando en esos jóvenes que salieron a las misiones, los 30 y tantos o los no sé cuántos eran en la clase, pero salen, es el entendimiento, y se los dije así abiertamente, como se los dijo ahorita a ustedes, el mandato es cuidarnos de que cuando navegamos la cultura, navegamos las iglesias, navegamos el ministerio, navegamos las relaciones interpersonales, cuando hacemos todo lo que hacemos, Pablo nos está diciendo, el reto no es que naveguemos, el reto no es que enfrentamos, y les decía a ellos, un montón de cosas que van a suceder este verano que no sabían que iban a suceder. El reto es navegarlas a través de la perspectiva, donde toda decisión que tomo, primeramente temo a quién, temo a Dios. Después, obviamente, tengo que cuidarme de mí mismo, protegerme a mí mismo y eventualmente, obviamente, tomo a Satanás como lo que es, en lugar de poner la presentación de Hollywood, de que primero le tememos a quién, primero le tememos al diablo, cuando lo tratamos como si el diablo fuera un ser, una deidad, un ser divino. Sí, el diablo es instrumento, Jesús tiene control sobre el mismo infierno. Entonces, al pensar en eso, en mi mente, otra vez, traje esta conversación con ellos y la traigo con ustedes. Es el entender de que vivimos en tiempos en los cuales a nivel de gobierno es un reto lo que estamos viviendo. Va a ser súper interesante quién queda como presidente este próximo año en Estados Unidos, porque ustedes y yo sabemos que eso va a determinar un montón de... Quien quede como presidente en Estados Unidos, como lo es en cualquier otra nación, va a determinar la vida de miles y millones de personas que todavía no nacen. ¿O no? La legalización de cosas que estamos haciendo, eso. Mi punto es este. Cuando Pablo dice, cuídense, en un contexto donde todavía está el gobierno romano sobre ellos, en un contexto donde Pablo mismo, ¿dónde está? ¿De dónde está escribiendo? Desde la cárcel, en un contexto en el cual las cosas no son favorables, lo que Pablo nunca prometió es que el Estado o el gobierno iban a simplemente seguir a Dios o se iban a convertir al Evangelio. Lo que Pablo está diciendo, cuídense de que cuando naveguen el gobierno, cuando naveguen la situación que están viviendo, asegúrense que, una vez más, el señorío de Cristo sea engrandecido. ¿Qué es el punto? Aquí está el punto. De que tengamos cuidado de que conforme avanzamos, tomamos decisiones, nuestros hijos toman decisiones, es de que no seamos prestos para ver la paja en el ojo del gobierno cuando no vemos, ¿qué cosa? La viga en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que está pidiendo Pablo y va a seguir pidiendo es que ambas instituciones, que ese es el tiempo de hacerlo, porque una vez más, ahorita esas son las conversaciones que están por todos lados, la televisión, medios sociales, los hijos están hablando acerca de esto, es que en cuestión del gobierno, independientemente cuál sea nuestra preferencia política, porque eso no es lo que estamos hablando aquí, es que sepamos, tengamos las bases bíblicas de poder navegar qué y quién es el gobierno. Pero es obvio que tiene que empezar con las bases bíblicas de quién y qué es la iglesia. Y Pablo está advirtiendo estas iglesias de Filipos porque aparentemente Pablo está encarcelado por un gobierno, ¿me explico? Pero Pablo, su pasión y su llamado es a la iglesia, y aparentemente estas dos entidades en las cuales son nuestra realidad hoy en día son el contexto en el cual el evangelio se mueve. Entonces Pablo está diciendo, cuídense cómo navegan estas cosas, de tal manera que, empezando con la iglesia, nuestra función es movernos de una posición defensiva a una posición, dígalo conmigo, una posición ¿qué? Ofensiva, porque la función de la iglesia, tenemos que conocerla antes de pedir que el Estado tenga la función que Dios le dio. La función de la iglesia, la razón de existir y para qué existe, es simplemente Mateo capítulo 16. Cristo, caminando con sus discípulos, yendo para ser crucificado, les pregunta, les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Oh, tú eres Elías, tú eres Jeremías, unos profetas. Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús responde, es bajo esa afirmación que yo voy a ¿qué? Voy a edificar y construir ¿qué cosa? Mi iglesia. Aquí es el punto. Y dice el Señor, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Sí, en ese momento el Señor está dando las llaves del reino a los apóstoles, las llaves del reino a la iglesia, donde la iglesia, conforme navegamos un gobierno, la vida, tú y yo no existimos para defendernos de Satanás. Tú y yo existimos para que Satanás se defienda de nosotros. ¿Por qué? Esa es la razón, no porque somos muy buenos. La razón es porque Satanás no solamente es un ser derrotado, pero Satanás es aquel en el cual nosotros, cuando lo encaramos, no lo encaramos hacia vencerlo, hacia una victoria. A Satanás lo encaramos desde una victoria. La victoria de aquel que dijo Pedro sobre esta afirmación: tú edificarás mi iglesia, ustedes no, dice él. ¿Quién la va a edificar, la iglesia? Es el trabajo de él, es Cristo quien le edifica. Por lo tanto, él dice: cuídense. ¿Cuídense de qué? Cuídense de la mala doctrina. Cuídense de que no se enfoquen en que esto cambie o esto cambie. Sí, el punto aquí es de que tanto el Estado como la iglesia sean navegados a través de ¿qué cosa? De una sana doctrina. Una sana doctrina en la cual tenemos que regresar a enfatizar que eso es lo que está llevándonos. Hay que cuidarnos, hay que aprender a que ese cuidado es de esos que hacen el mal. Hay que cuidarnos de aquellos que mutilan, ¿qué cosa? El cuerpo. Y la razón que estaba hablando de esto es porque dentro de la iglesia había un grupo de personas que se les llamaba los judaizantes. Los judaizantes lo que estaban diciendo básicamente era esto. Estaban diciendo: estamos a favor del cristianismo siempre y cuando, antes de que seas cristiano, te hagas judío. Si tú te haces judío, es entonces que puedes ser cristiano. Entonces existía lo que se le llama el proselitismo. ¿Han escuchado esa palabra, proselitismo? Es la que se usa en el gobierno cuando piden que uno se cambie de partido, se cambie la camiseta. Entonces los judaizantes, o bueno, los judíos en general, los judíos por toda su vida, toda la historia de ellos, pedían tres cosas de aquellos que no eran judíos, que querían ser prosélitos, que querían unirse al judaísmo. Tres cosas. La primera de ellas era el bautismo por inmersión, pero no el bautismo de arrepentimiento, era el bautismo en que ellos mismos se bautizaban solos. Era un bautismo para entrar en ese club, en esa mentalidad. La segunda cosa tenía que ver con circuncisión, que obviamente desciende de Abraham, pero la tercera era la cuestión de sacrificios en el templo. Y Pablo está diciendo: sí, esa es la doctrina no aceptada, porque ellos están mutilando el cuerpo. En mi mente estuve el viernes que salimos a dar la vuelta, me encontré con una boda y vi la boda en Oaxaca. Y es completamente diferente a lo que yo he hecho muchas bodas, he participado en muchas bodas, y es obvio que esto no es lo que yo he visto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando voy a Oaxaca y veo cómo hacen las cosas, y yo digo: es que yo no soy mexicano, porque yo no encajo en esto. ¿Se me explicó? O sea, esta es una cultura diferente, de lo cual no hay nada malo con las diferencias, pero véanme tantito. Es como si los de Oaxaca dijeran: a menos que tu boda se vea así, no es una boda de a de veras. ¿Sí me explicó? A menos que tu boda sea en este edificio, que es un templo increíble, hermoso. Por dentro, antes de los conquistadores, estaba todo lleno de oro. Ahora es imitación de oro, pero es una cosa hermosa este templo que está ahí. El punto es de que la cultura, la cual es obvio que no estamos en contra de ello, ¿verdad? Cuando tienes el evangelio, las diferencias que hay entre nosotros se celebran. Cuando no tienes el evangelio, las diferencias se convierten en ídolos. Una vez más, cuando tienes el evangelio no es que quitamos nuestras diferencias o preferencias personales, pero es la habilidad de que, porque me casé con una mujer y es obvio que ella como mujer es diferente a mí, que yo no soy mujer. Es obvio que tenemos tres hijos y dentro de su composición de ser el primogénito y la del medio y luego el más chico, tienen diferencias. Y cometemos el error de decir: ¿por qué no eres como tu hermana? ¿O por qué no eres como tu hermano? ¿Sí me explico? ¿O por qué ella no me entiende? ¿Y por qué él no? Eso es idolatrar nuestras diferencias. Lo que estoy hablando aquí, cuando Pablo dice que nos cuidemos de los perros, que nos cuidemos de los que son mutiladores del cuerpo, es porque, una vez más, estaban pidiendo que fueran judíos, que fueran parte de la cultura antes que conocieran del evangelio. Y Pablo abiertamente dice: no es necesario que pases por una uniformidad. Que todos se vean igual, que todos piensen igual. Sí, aquí el punto es que cuando Cristo es la base, cuando estás cuidando la sana doctrina y continúas incrementando el evangelio, que el evangelio es el salvaguardarse de ¿quién dijimos? De Dios, de mí y del infierno. Cuando ves la vida en prioridad, lo que sucede es que la diversidad, venme tantito, la diversidad se celebra en lugar de simplemente tolerarnos. Es la experiencia en la cual, inclusive en la boda, había un burro, así que tomé una foto del burro porque no podía irme sin el burro. Nunca supe por qué había burro, pero lo interesante es que ellos, acá hay una banda en la parte de atrás, ellos literalmente salen de la iglesia, eso es parte de lo increíble que es la cultura en Oaxaca, es que caminan por la calle y hacen un desfile y van tocando y van celebrando. Y había un aguacero, pero aguacero, eso no los detuvo. ¿Me explico? Entonces, todo esto lo podemos celebrar cuando Cristo es la base de nuestras vidas. Hay un temor que yo tengo, como iglesia, cuando hemos dejado que se infiltren la doctrina equivocada. ¿Por qué? Voy a regresar al concepto de Hollywood, que hay del bien y el mal. Y yo estoy convencido que muchos de nosotros creemos más lo que nos dice Hollywood en sus películas de quién Dios es y quién Satanás es de lo que dice la Biblia. ¿Cómo lo sé? Porque cuando pienso en una abeja, por ejemplo, es obvio que las abejas lo que típicamente hacen es que por lo que tienen, tienen un aguijón. Entonces, no nos debemos sorprender que una abeja pique, ¿verdad? O encaje su aguijón. E inclusive, una característica de una abeja que cuando pica o encaja el aguijón es que el aguijón se queda ahí y la abeja se va sin aguijón. A la luz de la Biblia, Satanás es un ser que está vivo y se mueve. Pero de acuerdo a lo que pasó hace 2000 años, es una abeja con o sin aguijón. Sin aguijón. Entonces, obviamente nadie voluntariamente quiere tocar una abeja, pero la realidad es que Satanás no puede hacernos absolutamente nada. No puede tocarnos. ¿Por qué? Porque no puede matar el espíritu. El cuerpo muere, ¿verdad? Porque todos fallecemos. Es la consecuencia del pecado. Es la consecuencia que hemos heredado. Pero a través de Cristo, Él nos heredó una naturaleza completamente nueva. De tal manera que cuidemos de no tratar a Satanás como si todavía tiene aguijón. Muchos de nosotros, cuando enfrentamos las diferencias, cuando enfrentamos la situación en la vida, tratamos la situación como que Satanás tuviese autoridad suprema o última. A la luz de la Biblia, solamente Cristo. Por lo tanto, termina diciendo esto Él. Es que, aunque esos son mutiladores del cuerpo y quieren que la gente, una vez más, pase por un bautismo de agua, pase por una circuncisión física, son mutiladores del cuerpo, y dice, y pase por los sacrificios, Pablo está diciendo, esta es la contraparte. La contraparte es que nosotros somos la circuncisión. ¿Por qué? Ven un tantito. Esa es la razón. Lo que Pablo no está diciendo es que la circuncisión es mala, o lo que hizo Abraham. ¿Se acuerdan la historia de Abraham? En Abraham inicia ese pacto con Dios. Parte del pacto es la circuncisión. Y la circuncisión, como ustedes lo saben, es el cortar piel. Es la cuestión de un simbolismo de separar algo. Entonces, en la cuestión de venir a Cristo no es que Cristo viene y simplemente bendice mi vida. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es que en lugar de Cristo bendecir mi vida, es que Cristo me separa de mi vida y me da una vida completamente nueva. ¿Sí vemos la diferencia? Una vez más, aquí el punto no es que él no es un cosmic butler, él no es un sirviente cósmico que simplemente viene a bendecir mi vida. Él viene y Él me da la habilidad, como en la circuncisión, de cortar, separar, es lo que llamamos santificación. Pero aquí está lo interesante, porque eso es lo que pasa con Abraham. En Abraham hubo esa experiencia de circuncisión y era requerido como un simbolismo de separación. Entonces, la circuncisión lo que hacía es que separaba a la persona simbólicamente para Dios. Pero cuando ustedes leen Deuteronomio capítulo 27, capítulo 28, capítulo 29, que es Moisés hablando al pueblo de Dios, y les dice Moisés, esto es lo que promete el Señor hacer a los incircuncisos, a los que no son separados para Dios, a los que están separados de Dios, no para, pero de Dios. Está hablando de las naciones que están en el pueblo de Israel. Moisés le dice, esta es la ira, lo que viene tras de ellos. Pero en esos mismos capítulos, Moisés le da la vuelta a la página y le dice, ustedes que fueron separados para Dios, si por alguna razón ustedes se separan de Dios, que habían sido separados para Dios, lo mismo que viene sobre esas naciones va a venir sobre ¿quién? Sobre ustedes, que es el punto de que lo que está batallando Pablo con estas filosofías en la iglesia es que convenencieramente tomaron las bendiciones o los privilegios de ser separado para Dios, la salvación, pero convenencieramente se olvidaron de qué cosa, de las responsabilidades, donde la separación para Dios no implica un amor incondicional que se traduce como una relación incondicional que podemos hacer lo que queremos. Está diciendo el apóstol Pablo, la práctica, lo que estamos hablando acerca de esta experiencia es de que el ritual es apropiado, nada malo con la circuncisión. La cosa es que ahora la iglesia es el Israel espiritual. Es lo que está implicando, de que la iglesia ha sido circuncidada, no físicamente, pero espiritualmente. Pero la iglesia, venme tantito, la iglesia o el cristiano o la familia que piensa que separación para Dios nunca va a experimentar separación de Dios, ese no es el cristianismo, porque Hebreos nos enseña que una vez más, el cristianismo o la seguridad de la salvación no está basada en una circuncisión espiritual, está basada en lo que produce, y lo que produce es una perseverancia que el Dios que preserva evalúa hasta el final y terminar la carrera, de tal manera que el ritual es apropiado, pero es reflejado, es expresado en la actitud. ¿Por qué? Porque observen esto, esa circuncisión en nosotros, esa circuncisión basada en algo espiritual que transforma nuestra actitud, de que no somos separados simplemente para Dios, pero si no nos mantenemos en Cristo seremos separados, dígalo, de Dios. Es donde dice él, los que por medio del Espíritu de Dios, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es el punto? De que esta gente se enfocaba en la adoración. Y por primera vez, importante que es la adoración, importante que es la circuncisión, importante que son los ritos, importante que era el sacrificio en el templo, ¿sí? Acuérdense que Cristo no vino a quitar esas cosas. ¿Qué vino a hacer Cristo? A cumplirlas. Y en el cumplimiento de Cristo, Él no abolió la adoración. Él simplemente ayuda a la iglesia a entender que el punto de esto no es que adoramos. El punto de esto es a quién adoramos. El punto de esto es quién me da la habilidad de adorar. Cuando por muchos años el enfoque estaba en qué adoramos. Entonces traduzcan esto en nuestras ideas de lo que es la adoración en este caso, o la oración, o el diezmar, o lo que sea. Todo eso es vehículo simplemente para entender que cuando te enfocas en lo que haces en lugar del objeto de lo que haces, es que en un momento dado, ¿qué es lo que terminamos haciendo? Enorgulleciéndonos. Y Pablo está diciendo, cuando la circuncisión es espiritual y no es simplemente lo que hacemos, porque una vez más voy a decir esto, es el ritual apropiado. Somos circuncidados, separados para Dios. Pero tiene que producir ¿qué cosa? Una actitud, porque la actitud es el producto de lo que somos. Por lo tanto, observen esto. Ahora nuestro enorgullecernos es literalmente ¿en quién? En lo que Cristo se enorgulleció. Y aquí está la pregunta. ¿En qué Cristo basó su orgullo? Porque es inevitable, inclusive cuando pensé en orgullo, no sabía cómo ilustrarlo, y en mi mente pensé en Conor McGregor, porque no sé si saben quién es él, pero él así camina cuando anda en el ring, orgulloso, donde se cree o piensa que es invicto. Y Pablo está diciendo, si lo que hace el Evangelio no es que quita el orgullo, eso no es lo que dice el Evangelio, ¿sí? La humildad del ser humano es reemplazar el orgullo con el orgullo de Cristo. Y es obvio que cuando hablo del orgullo de Cristo, el orgullo de Cristo es Isaías 53. Es el capítulo 2 de Filipenses, que estando en la condición de Dios, ¿qué es lo que hace? No consideró igualdad con Dios como cosa que aferrarse, sino ¿qué es lo que hace? Él se da a sí mismo para que el hombre tenga la habilidad de caminar a través del poder sobrenatural de Cristo. De tal manera que esta mañana simplemente tenemos que abrazar lo que hace Cristo ser Cristo, y no ponemos nuestro orgullo ¿en quién? En nosotros, sino que ahora caminamos de una manera diferente. Por eso yo mismo tengo motivos para enorgullecerme, para caminar como Conor McGregor, para tal confianza. Si cualquier otro piensa tener motivos, dice, para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo aún más. Y los próximos versículos, o los siguientes versículos, que es el 5 y el 6, da la lista de lo que es. En lo cual Pablo da una defensa del evangelio y él dice: circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, de pura cepa, dice la Nueva Versión Internacional. En cuanto a la interpretación de la ley, soy fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Y Pablo dice, próxima semana lo veremos, todo esto lo considero, ¿qué cosa? Basura, por obtener el orgullo de Cristo. El orgullo de Cristo es que Él, estando en la condición de Dios, se desprende a sí mismo para beneficio de otros. Les invito a que se pongan de pie para concluir en esta mañana.